Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Seguimos en las Rías Baixas de Galicia. Estamos ya, el equipo de la tarde, que hemos pasado aquí dos días recogiendo información, contándote cómo se lucha contra el narcotráfico. Estamos ya recogiendo el material y hemos aprendido muchas cosas estos días, pero quizá una ha sido más importante, la más importante de todas. La lucha contra el narcotráfico necesita de inteligencia, necesita de instrumentos jurídicos, pero necesita sobre todo de un rechazo social. Aquí, afortunadamente, en Vigo, en Villa García de Arousa, en Vilanova de Arousa y en todos los pueblos, la mayoría de la gente hace 20, 30 años protagonizó un rechazo social a los narcotraficantes. Buena parte de las personas que vieron cómo la droga mataba a sus hijos se pusieron en pie, se manifestaron, y eso es algo muy importante, y eso es algo que en otros puntos de España se tiene que aprender: el rechazo social a la droga. El dinero de la droga nunca es bueno, y aquí, en esta zona, lo saben. Hoy es martes, hoy ha habido Consejo de Ministros, y la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha insistido en su idea de que se celebre mesa de negociación bilateral con Torra, con los independentistas, pues cuanto antes. El gobierno pensaba hacerla este mismo mes de febrero, la primera reunión.
El gobierno siempre ha trasladado la complejidad de esta cuestión, que por tanto no espera frutos en el corto plazo, y que lo que hay que empezar es ese diálogo buscando de buena fe puntos
lo que
de
hay que
encuentro.
Hacer es empezar cuanto antes el diálogo para buscar puntos de encuentro, decía María Jesús Montero, pero mira por dónde ahora Torra no quiere. Ahora Meritxell Budó, la portavoz de la Generalitat, ha dicho que sin prisas, que si no es en febrero la primera reunión, pues no pasa nada, y que quiere relator. ¿En qué laberinto se ha metido Sánchez? Para sacar adelante los presupuestos necesita que los respalde Esquerra. Esquerra demandó la mesa bilateral. La mesa bilateral quedó en manos de Torra, y ahora Torra dice que se queden sentados, que él sin relator no se mueve. ¿En qué laberinto está Sánchez? El gobierno ha aprobado la subida de impuestos, la primera parte de la subida de impuestos, la tasa Tobin y la tasa Google. Por cierto, que el gobierno, que ya quería aprobar estos dos impuestos el año pasado en los presupuestos de 2019, ahora ha rebajado la previsión de ingresos. Pensaba obtener con la tasa Google 1.200 millones de euros, y el que entonces era jefe de la AIREF, de la agencia que se encargaba de velar, digamos, por la disciplina fiscal, dijo: mira, no te van a salir 1.200 millones de euros con la tasa Google ni de broma. José Luis Escrivá, ahora ministro de Seguridad Social. Han rebajado la previsión, y la ministra Montero ha presentado esta tasa Google como una avanzadilla.
España se convierte en avanzadilla. La intención de este gobierno, de cuando tengamos ese consenso internacional, de adaptar nuestra legislación.
No hay consenso internacional. Macron, mucho Macron, Francia, mucha Francia, quiso poner la tasa Google, y como hubo amenazas de la administración Trump de que podía haber subida de aranceles, la pararon. La OCDE está preparando la posible tasa Google, pero quiere negociarla. Y nosotros, el gobierno de Sánchez Iglesias, tiene que ser la avanzadilla. La avanzadilla en la tasa Google, que puede significar la avanzadilla en las represalias de la administración Trump. Subida de impuestos que no van a permitir cumplir los objetivos de reducción de déficit al 1,8%, ni van a permitir el ajuste de 8.000 millones que tiene que hacer el gobierno. Con los planes de gasto que están incluidos en el pacto con Podemos, todo el mundo sabe en el gobierno que no se van a cumplir los objetivos de reducción de déficit, por mucho que se suban los impuestos. Claro, esto en otro contexto sería menos preocupante, pero con una rebaja de la previsión de crecimiento que hizo el gobierno al 1,6%, que muestra una tendencia, pues hombre, no parece lo más conveniente en estas circunstancias. No parece lo más conveniente ser la avanzadilla del enfrentamiento con Estados Unidos, ni ser la avanzadilla en la subida de impuestos con una previsión de reducción de déficit que desgraciadamente no vamos a cumplir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que tras el desplante del jueves a las organizaciones agrarias, hoy sí se han reunido con ellas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Pendiente de esa reunión está Joaquín Vizmanos.
Esa reunión acaba de terminar después de 2 horas. Estamos esperando primeras valoraciones. A última hora se ha incorporado al encuentro el vicepresidente Pablo Iglesias, que junto con Yolanda Díaz se ha visto hoy sí las caras con las principales organizaciones agrarias, con ASAJA, con COAG, con UPA, en plena oleada de protestas del campo. Sabemos que le han pedido una serie de medidas para amortiguar la subida que ha tenido el salario mínimo interprofesional y que ha impactado de lleno en el empleo en zonas como Extremadura. Quieren bonificaciones, una rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social. Vamos a ver qué les han dicho los responsables de Podemos.
Gracias, Joaquín. Y nos vamos mientras tanto a la bolsa, que ha cerrado prácticamente en tablas, pero conserva los 10.000 puntos que reconquistó ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado en 10.005, ha bajado un 0,16%. No es mucho, teniendo en cuenta que en lo que va de febrero ha subido un 7%. La aprobación de la tasa Tobin a las transacciones financieras no se ha dejado notar en las acciones de BME, de bolsas y mercados. En general, los inversores han agradecido el buen ánimo del presidente chino. Xi Jinping ha asegurado que el país todavía puede cumplir sus objetivos de crecimiento económico en este año pese al impacto del coronavirus. En Alemania se ha desplomado el índice ZEW de confianza del inversor. La economía alemana languidece, todavía no se atisban brotes verdes, lo que mantiene al euro en 1,08 dólares. Es un nivel más bajo de los últimos 3 años. Hoy el Tesoro ha colocado letras a 3 y 9 meses. Cada vez cobra más a los inversores que colocan su dinero en estos títulos.
Y te cuento también que el padre Ángel está en Bruselas y ha propuesto que el Parlamento Europeo celebre una cena de Nochebuena para los que más lo necesitan, igual que se hizo estas pasadas Navidades en el Senado en Madrid. Además, ha pedido que sus instalaciones sirvan para acoger a los que no tienen techo. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Se lo ha dejado claro a varios eurodiputados y al mismo presidente del Parlamento Europeo. A nuestro alrededor hay mucha gente que pasa hambre y a la que debemos ayudar. El padre Ángel quiere que las mismas instalaciones del Parlamento Europeo sirvan para ayudar a los que más lo necesitan.
Un Parlamento abierto las 24 horas, que puede ser ese hospital de campaña, esa iglesia abierta 24 horas para las personas que a veces no tienen a dónde ir a las 2 de la mañana, a las 3 o a las 4 de la tarde, puedan tener un lugar. Y lo vamos a hacer.
En su viaje a Bruselas ha conseguido también el compromiso del presidente David Sassoli de organizar una cena de Nochebuena en el Parlamento Europeo para los que más lo necesitan.
Y en los deportes, la Champions vuelve a lo grande en el Metropolitano. Luis Munilla.
Con todo un Atlético de Madrid-Liverpool en la ida de los octavos de final. El partido es a las 9, así que contamos detalles a menos de 3 horas del encuentro, Antonio Ruiz.
Sí, timing absolutamente marcado en el hotel de concentración del Atlético de Madrid, muy cerquita del Metropolitano. A las 6:30 tendrá lugar un pequeño refrigerio a modo de merienda y una charla técnica previa al partido. A las 7:15 partirá en el rumbo al estadio. Están prácticamente a 5 o 10 minutos del coso rojiblanco, y en lo puramente deportivo hay una duda que condiciona posiblemente el resto del equipo. La duda es saber si en el lateral izquierdo va a jugar Lodi o Saúl, y eso marcaría la posibilidad de que Vitolo entrara o no en el equipo. Parece claro que la otra gran incógnita, sin tener carácter oficial, pero el plan del Cholo incluye en principio que Diego Costa arranque el partido desde el banquillo.
Y el Liverpool con el 11 de gala, tiempo de juego a las 8:30, también con el Borussia Dortmund París Saint Germain. Y a esta hora estamos además pendientes del entrenamiento del Barça, donde va a estar el presidente Bartomeu cara a cara con la plantilla, Víctor Navarro.
Se espera que llegue en cualquier momento. El entrenamiento ha empezado hace unos 5 minutos y el presidente tendría la intención de hablar con la plantilla acerca del escándalo de las redes sociales. Los que sí están en el interior de la ciudad deportiva donde nos encontramos son el secretario técnico Erika Vidal y su mano derecha Ramón Planas. La dirección deportiva sigue con las negociaciones por el refuerzo y, de hecho, el representante de Braithwaite, Ali Durson, continúa en Barcelona alojado en el Hotel Sofía.
Y un apunte de segunda, informa Carlos Andrés Llamas, destituido Javier Rozada como técnico del Real Oviedo. El club negocia con José Ángel Ziganda.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Buenas tardes, Madrid. Seguimos con 13 grados en la Puerta de Alcalá y en las carreteras hay dos accidentes, uno de entrada por la 2 en Coslada y el otro está en la M40 a la altura de Valdemarín y genera 10 kilómetros de retenciones en sentido a 6. Además de estos accidentes hay bastante tráfico. Por resumir, lo que está peor es de entrada la 1 en Las Tablas y la M607 desde el Goloso y de salida la A3 en Rivas. Y en la M30 se empieza a ver también más tráfico, tanto en la zona de Moncloa-Aravaca como desde Chamartín hasta Casi Ventas. Y el 3 de marzo desaparece la línea M2, que durante el 2018 no llegó a los 80.000 viajes. Va a ser sustituida por la 002, la segunda línea cero emisiones que va a poner en marcha el Ayuntamiento para recorrer de norte a sur Madrid Central. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ser callado, apocado o tímido, tener dificultades sociales, tal vez irritabilidad, costar a lo mejor más las relaciones, ¿no?, con los demás. A veces entiendes muchas cosas de manera literal, pero nada de chistes ni dobles sentidos. Hablar alto, incluso eso de mirar directamente a los ojos, puede ser complicado. Además, es tener patrones repetitivos en el comportamiento, en cómo se hacen las cosas, en lo que te interesa, en las actividades que haces, lo que se ha dicho siempre de ser quizá algo obsesivo. Pero hay que decir que este interés intenso, como lo llama nuestro protagonista de los próximos minutos, ha sido clave para los logros de grandes científicos, por ejemplo, o grandes artistas. Es lo que hizo que Isaac Newton, Albert Einstein, Andy Warhol o Stanley Kubrick consiguieran sus metas, y lo que hace hoy ser tan brillantes en lo suyo a Bill Gates, Susan Boyle, Tim Burton o Woody Allen o Keanu Reeves o Daryl Hannah o incluso la joven Greta Thunberg. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues te hablo del Asperger. Hoy es más fácil de detectar este síndrome en la infancia, pero el astrofísico y escritor Francisco Violat lo supo cuando era adulto, en realidad cuando se acercaba ya a los 50 años. Francisco Violat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue ese momento? Es que, además, fue de forma bastante sorprendente.
Fue sorprendente. Yo trabajaba en esa época, tenía 46 años y trabajaba en Pontevedra en un observatorio astronómico. Y al acabar una sesión de observación, se fue rezagando una persona que era un psicólogo, luego me lo comentó, y fue el que me dijo que qué bien lo hacía para ser Asperger. Y yo dije, ¿cómo? O sea, Asperger, yo no soy Asperger. Asperger es el protagonista de una de mis novelas. Entonces me dijo que sí, que tenía todos los síntomas. Hablar en voz alta, tener un interés intenso o una obsesión por la astronomía. En fin, me dio todos los síntomas y me quedé pasmado, ¿no? Fui a un gabinete psicológico, me hicieron los test y efectivamente Asperger con 46 años.
Espera un momento, porque todavía no soy capaz de imaginarme en ese momento. O sea, tú estás haciendo una visita de las que habrás hecho mil y de repente se te acerca este chico, este señor.
Sí, sí.
Y te dice, oye, los has hecho fenomenal para tener este síndrome. O sea, ¿de verdad qué cara pusiste?
Pues yo me quedé pasmado y le dije, no, estás confundido. Asperger es el protagonista de una de mis novelas, que además es astrofísico y bla, bla, bla. Entonces me dijo, no, realmente es Asperger, aunque tú no lo sabes. Y has vertido en este protagonista pues todo lo que tú inconscientemente pues haces, tus intereses, tu manera de comportarte y demás. Y yo me quedé pues pasmado realmente, claro.
Claro, no me extraña. Y a partir de ese momento dices, bueno, pues voy a ver qué pasa con esto. Y es cuando acudes al especialista, ¿o qué?
Exactamente. Acudí a un gabinete psicológico, me presentaron un test y eran preguntas. Por ejemplo, ¿qué te gusta, irte a la ópera o a la charanga? Pues a la ópera. ¿Qué prefieres, un museo o matar pajarillos? Por un museo, etcétera. Todas las preguntas eran del tipo sí, no. Y todas mis respuestas eran sí, 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 no, sí, 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 no. Entonces, claro, Asperger total,
vale. Pero eso, ¿a ti te cambia totalmente los esquemas de tu vida o qué?
Sí, a mí me cambió por completo porque me rompió mi vida. Yo estaba casado, llevaba ya 19 años casado, además con dos hijos, y a los pocos meses pues se rompió mi matrimonio, divorcio, me encontré completamente solo. Y claro, a partir de ahí tuve que...
¿Pero qué había cambiado en tu persona?
Bueno,
por el mero hecho de tener un diagnóstico.
Bueno, pues porque eran muchos años de matrimonio, en fin, no, eso fue...
O sea, fue una coincidencia,
fue
digamos.
Un detonante de circunstancias.
Vale.
Entonces me encontré solo y tuve que cambiar el chip. pasé a no depender de nadie y me convertí de alguien que vive en su propio mundo a alguien que tiene que salir de él. Aprendí a comprar ropa, a planchar la ropa, a hacer la casa y a darme a los demás cuando yo antes vivía en mi propio mundo. Entonces cambió todo para bien, creo yo.
O sea, lo que pasó también es que después de ese diagnóstico tú entendiste muchas cosas de tu propia personalidad desde la niñez.
Sí, sí, claro, por supuesto. Yo siempre había sido un poquito distinto, porque si en una escala de 1 a 10 me diagnostica, a lo mejor tengo un 5, un 5 y medio o un 6. Es decir, no un Asperger muy profundo ni muy notorio. Sí, tengo rasgos y si alguien vive conmigo se da cuenta de que tengo peculiaridades que no son muy, muy especiales ni muy agudas. Pero las tenía. Por ejemplo, en un cumpleaños, después de soplar las velas, yo me iba a un rincón a leer mientras los demás daban voces y, en fin, cantaban y brincaban. Y yo estaba en un rincón porque me encontraba más a gusto así, ¿no? Pues todo por el estilo. Pequeñas peculiaridades.
Cuando tú hablas de ese interés intenso, de que tu cerebro opera de una manera diferente, ¿cómo nos lo explicas para que los demás lo podamos entender?
Sí, bueno, si tú buscas síndrome de Asperger en internet, en Wikipedia, donde quieras, los psicólogos generalmente suelen hablar de obsesiones. Los Asperger tienen obsesiones. Es cierto, yo tengo un interés intenso o un superpoder por la astronomía y por la literatura. Es decir, todo mi mundo gira en torno a estas dos ramas del saber. Pero claro, es que obsesión suena a algo muy feo, obsesión, suena como algo enfermizo, mientras que interés intenso o superpoder es algo más real y se acerca más a lo que realmente sentimos y tenemos nosotros.
O sea, ¿a ti te gusta llamarlo superpoder?
Sí, bueno, superpower es como le llaman los norteamericanos y los anglosajones. Así es como le llaman superpoder, porque realmente es un superpoder. En muchos casos se da la circunstancia de que lo es. Por ejemplo, yo conozco un chavalito que no mira un cuadro 5 segundos y te lo puede reproducir de cabeza, o los planos de una ciudad, o hacer de cabeza operaciones complejísimas que un humano normal, un neurotípico, como nosotros lo llamamos, no puede. Entonces son superpoderes.
Pero tienen que estar, entiendo, bien gestionados, porque claro, si no a lo mejor son una complicación muy grande para la vida, ¿no?
Claro, exactamente. La idea, yo de hecho ahora en febrero he publicado mi segundo libro sobre el tema Asperger, que se llama Conversaciones sobre mi Asperger, y lo que hago es encarrilo u oriento estos intereses intensos, o aficiones, que también podemos llamarlos, para que se puedan transformar, con la ayuda de los padres y con un poco de cuidado, se puedan convertir en aficiones, en carreras o en profesiones de éxito. No se quede ahí en una mera colección de locomotoras y no va a ninguna parte, ¿no?
O sea, tú hasta los 46 años llevas una vida con tus cosas y a partir de los 46, digamos, que te reinventas con este nuevo diagnóstico de Asperger.
Totalmente.
Y empiezas a encauzar tu vida y además a aprender, dices, a socializar de otra manera, a adultizarte, utilizas tú este término, ¿no?
Esa es la palabra, exactamente, así es. Sí,
¿y esto se puede aprender?
Hombre, primero hay que tener voluntad y luego salir de la depresión que te causa la ruptura de tu vida anterior. Ten en cuenta que los Asperger, como tú antes bien has dicho, estamos apegados a rutinas y a maneras de trabajar siempre idénticas. Entonces llega un momento de una ruptura y te encuentras pues que o sigues adelante o acabas con tu vida, por así ser brusco, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo hice fue, después de ir a una serie de terapias para ver de qué pie cojeaba, reorientar mi vida, apoyar los puntos más débiles que yo tenía de la socialización, de la primera a los demás, de intentar romper las rutinas para encarrilar mi vida hacia el bien, por supuesto.
Das charlas, das conferencias, participas en jornadas, como tú dices, escribes libros también sobre el tema, Manual de Supervivencia de un Asperger.
Sí, se fue el pasado.
Y ahora el nuevo libro también que dices, y seguro que se te acercan muchas personas, muchos padres, sobre todo muchas familias, a preguntarte si tienen algún niño, ¿no?, con el síndrome, quieren saber cómo lo llevas tú, cómo has conseguido socializar de esta manera, ¿no?
Sí, sobre todo se preocupan porque me han dado el diagnóstico, ¿y ahora qué pasa? Ay, pobre mi hijo, ¿qué va a ser de él cuando yo no esté? La sociedad lo va a maltratar, el bullying, no saben cómo salir adelante. Entonces, calma ante todo, porque el chico o la chica ha sido diagnosticado ahora, en el 2020, ahora ya hay todo tipo de ayudas, de terapia. No está solo ni en casa, ni en el colegio, ni en ninguna parte. Antes, sin embargo, no se conocía el síndrome. Con lo cual ahora ya desde pronto, desde muy pequeñitos, se les encarrila, se les encauza, se les ayuda en todo momento para que nunca estén solos y puedan mejorar su vida de cuando sean adultos y estén solos, por supuesto.
Aún así, Francisco, todavía a día de hoy, ¿qué es lo que te descoloca? ¿Hay algo que todavía te deje un poco, pues eso, fuera de onda, ¿no?
Muchas cosas del mundo de los normales, de los neurotípicos, me dejan deja descolocado, ¿no? De hecho, yo cuando alguien me pregunta, es que el mundo de los normales, el mundo de los neurotípicos, del mundo de los Asperger, digo, mira, para que te des cuenta de cómo es vuestro mundo, de lo raro que es, te invito a que cualquier día pongas las noticias a las 13 de la tarde y veas luchas, guerras, estropeando los bosques, desaprovechando los recursos.
¿Pero tú crees que eso es solo del mundo de los demás? O sea, no de los Asperger. A ver, ¿qué va a pasar aquí?
No, hombre, no, pero quiero decir, los Asperger procuramos tener la vida un poquito más ordenada. Procuramos.
Oye, pero, ¿y cuáles son, dices, tus grandes pasiones?
Mis grandes intereses son la astronomía y la literatura. Tengo muchos más, como el ajedrez, la
fotografía. ¿Por qué prefieres llamarlo intereses y no pasiones?
Bueno, también pasiones.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que, hombre, la palabra pasión quizás es una masa temperamental, a más algo del corazón, a más visceral. Y los Asperger somos un poquito máquinas, en el buen sentido, ¿no? Somos más cerebro que corazón, pero vamos, también tenemos corazón y sentimientos, ¿no? Sí, pasiones está bien. Por ejemplo, yo tengo como pasiones, como te he dicho, la astronomía, también la composición musical y la música. Toco la flauta traversa, como aficionado, por supuesto, y también el piano. O, vamos, piano, teclado electrónico, ¿no? Entonces, tengo muchas pasiones, todas bastante buenas, y procuro cultivarlas en el tiempo libre. Lo que pasa es que, claro, tengo tantas que no puedo atender a todas a la vez, ¿no? Pero vamos, con la astronomía y literatura me conformo.
Sí, creo que es bastante, ¿eh? Desde luego. sí, además lo haces con esa intensidad de la que me estás hablando. Bueno, pues Conversaciones sobre mi Asperger es además tu último libro, por si alguien quiere echarle un vistazo, que no lo hemos dicho, pero es que además hoy es el Día Internacional del Asperger. Francisco Violat, gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Adiós.
Un saludo.
Hablando de intensidad, han sido casi 48 horas muy intensas en Galicia, en las Rías Baixas, hoy en Villa García de Arosa, por lo tanto en la Ría de Arosa. Ahí está todavía nuestros compañeros buena parte de la tarde con Fernando de Aro a la cabeza. Ya recogiendo, decías Fernando hace un momento, recogiendo bártulos por ahí.
Y, sí, Pilar, ya estamos recogiendo bártulos, sí, para volver a Madrid.
Y con muchas cosas que has aprendido y que nos has ido contando, la droga sigue entrando por Galicia, pero ya no es igual que en los 80 y en los 90. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Mira, Pilar, esta mañana hemos estado con una persona que lleva 30 años luchando contra la entrada de coca. Nos ha pedido que nos reveláramos su nombre, porque le conocen mucho, y nos ha dado un dato. La droga viene identificada por el laboratorio colombiano donde ha sido procesada. ¿Eso qué significa? Que el negocio de la droga ya no lo controlan los gallegos. Es un negocio internacional. Los colombianos entregan una comisión a los transportistas, pero hay si a alguien se le ocurre tocar esa droga de los colombianos. Es decir, este es un negocio internacional, Pilar, y necesita un combate internacional. Ayer estuvimos un rato con una de las personas que trabaja en vigilancia aduanera. Nos contó cómo había abordado un gran mercante. Tuvo que abarloarse, quiere decir unirse al barco que está en marcha y saltar hasta ese barco, y ella iba armada, detener ese mercante que traía, bueno, no una gran cantidad de coca, pero sí una cantidad significativa. Si no hubiera sido por la información internacional, si no hubiera estado trabajando la DEA, que es la agencia estadounidense, si no hubiera estado trabajando la agencia británica y otras agencias, hubiera sido imposible, porque con las patrulleras, con los radares, bueno, no se hubiera identificado esa entrega de droga, que muchas veces llega a través de contenedores. ¿Por qué te cuento esto? Porque el relato de Silvia me hizo darme cuenta de que la lucha contra el narcotráfico es una lucha internacional que requiere de mucha inteligencia. Estamos en un mundo global, el negocio de la droga es global, y nosotros tenemos que tener una relación, que le dé confianza a aquellos que nos proporcionan la información, porque sin soplos esto ya no es como era antes. Sin soplos se interceptan las entradas de cocaína, que siguen siendo, especialmente en los últimos años, muy altas. 700 millones de euros incautados aquí en Galicia solo el año pasado, y imagínate lo que no se ha conseguido incautar. Por tanto, lucha conjunta, lucha internacional, tenemos que ser confiables, que nuestros socios confíen en nosotros para que nos vayan proporcionando esa información.
También nos has contado que los nuevos narcos son mucho más discretos, se dedican, como dices, más a la logística que otra cosa, pero además son más discretos, y me imagino que el apresamiento de ese narco submarino, sumergible, porque no era submarino del todo, en sí, el que tú entraste y que puso todo el foco otra vez mediático sobre la entrada de la droga por Galicia, no les habrá hecho seguramente ninguna gracia, no sé.
Bueno, pues vamos a ver. Nos contaba un periodista con el que hemos estado esta mañana aquí que él, que lleva mucho tiempo haciendo información sobre los narcos, cuando participa, acude a un apresamiento, a alguna intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues todavía sigue habiendo miradas, todavía sigue habiendo unas ciertas amenazas, pero como bien dices, otra de las conclusiones es que pretenden pasar inadvertidos, no hacerse notar, y si bien esta mañana, por ejemplo, hemos podido recorrer algunos de los pazos que pertenecieron a esos narcotraficantes, a Sito Miñanco, a los Charlines, ahora muchas veces no se sabe dónde viven, ahora ya no son visibles, y eso hace que las amenazas estén menos presentes. En realidad, como te decía, el negocio de la coca ya no es un negocio gallego, es un negocio de los colombianos. Ojo, esos sí que son peligrosos. O sea, los colombianos, en cuanto le toca su negocio, como están además en redes criminales en las que se mezclan muchas cosas, ahí sí te la juegas. Uh-huh. Aquí, en esta zona, no hay sensación de miedo o no hay sensación de riesgo, no hay gran sensación de riesgo, Pilar.
Bueno, pues has estado recorriendo esa ría de Arosa, hablando con los que luchan contra la droga, contra la entrada de la droga a través de esa costa, hablando también con los expertos, y ahora pues ya recogiendo para volver. Que tengáis buen viaje. En cualquier caso, gracias, bueno, todavía Pilar, no te vayas del todo, que tenemos que escucharte hoy en el programa, y mañana seguiremos con ese recorrido, con algunas informaciones más que todavía os vais a traer en la maleta hasta Madrid para contar más cosas sobre
Galicia. Material llevamos de sobra, información interesante que seguiremos contando.
Gracias, Fernando. Bueno, todavía están haciendo las maletas, nuestros compañeros, pues toda la parte técnica, lógicamente, que hay que recoger, pero vamos, que a Fernando dentro de un rato le tenemos que escuchar, que nos tiene que hacer, por supuesto, la foto desde allí todavía, desde Galicia. Y ahora le pido una foto, pero muy diferente, a Carlos Márquez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Más que una foto, lo que te traigo es un bombazo. Y además os voy a dejar con la musiquita mientras mando un mensaje con el móvil. Venga ya, Línea Directa te da 6 meses gratis. Y es que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Bueno, voy a mandar otro mensajito y os doy el número de teléfono. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Hablando de fotos, no sé si algún oyente habrá decidido enviarnos alguna de las fotos de sus tatuajes rosa rosado.
Tengo para hacer un álbum.
Y tengo... no te he dado ganas, a lo mejor alguno te ha gustado especialmente y has dicho, ah, pues mira, este es el que me voy a hacer.
Es que no. Mira que hay algunos muy bonitos, de verdad que sí, pero y laboriosos. Pero no. El mío no está ahí.
No te animas,
todavía no.
Hablamos de tatuajes contigo esta tarde.
Y está claro que hacerse un tatuaje es una decisión muy personal. Mucha gente tiene claro pues lo que se va a hacer. Otros pues tenemos esa duda, por eso no nos atrevemos. Y luego hay otros que tienen muy claro por qué nunca se harían un tatuaje.
Buenas tardes a la gente. Pues yo reconozco que a mí hay tatuajes que me resultan sexuales, sexys, pero nunca me haré un tatuaje porque siempre que veo esos tatuajes en en otras personas, pienso cómo quedarán cuando pasen unos años y esas carnes empiecen a declinar, a ajarse y a colgarse. Pues pasarán de ser sexys y sensuales a ser esperpénticos. Y por eso mismo no me veré nunca un tatuaje.
Ya.
Bueno,
sí,
o no.
Es un ejercicio interesante, sí, ese, pero... que propone la oyente, pero depende de la persona que lo lleve. ¿Tú crees que David Beckham, por ejemplo, que alguna vez en su vida esos tatuajes parecerán patéticos?
Pensaba que ibas a decir, ¿tú crees que Beckham puede ser alguna vez en su vida viejo, feo o perder alguna,
bueno,
de sus cualidades?
Es otra manera de decirlo.
No, ¿sabes lo que pasa, Pilar? Que nos dice Carlos que su abuelo lleva tatuajes y le quedan preciosos en la piel.
Pues
y
mira,
que él también lleva unos cuantos y dice que nunca se va a arrepentir de ellos porque es algo que se hace sabiendo que es para siempre, que es una forma preciosa de recordar momentos en tu vida y nunca te parecerán feos por mucho que una persona envejezca. Eso es lo que dice Carlos. Y esto es lo que dice Tony.
Hola chicos, pues yo sí que llevo tatuajes, llevo 3 tatuajes, uno es por mis hijos, otro es por mi expareja y otro es un tallito de una rosa. Y mi hijo pues ahora ha empezado con el tema desde los 18 años, que se le regalé yo el primero porque me estuvo dando la tabarda desde los 14, y cuando cumplió 18 años se lo regalé, fueron 2 alitas que se puso a la espalda en homenaje a sus abuelos que para él son sus ángeles. Pues nada, que paséis una buena tarde.
Mira qué bonito. Qué significado más chulo, sí. Qué bonito.
¿Y esta madre no está tan convencida con esto de los tatuajes?
Pues me dicen que es una forma de arte, pues no digo que no, pero yo lo veo en el cuerpo humano, lo veo horrible. Eso desde luego también para gusto los colores. Mi hija se tatuó cuando terminó la carrera de magisterio un lápiz, pequeñito también, menos mal, y cuando terminó la interpretación de lengua de signos se tatuó un signo que parece que son los cuernos de un... con una mano. Hay cosas que no termino de entender. Desde luego yo no me voy a hacer ninguno, lo tengo más claro que el agua. Pero claro, a estas edades creo que pocas no lo haremos.
Bueno, que no es muy partidaria, a pesar de que su hija sí que lleva tatuajes. ¿Y tú? ¿Llevas tatuaje? ¿Qué tipo de tatuaje? ¿Por qué te lo pusiste? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Si es que no sabríamos qué ver, ¿eh? No sabríamos qué serie ver si no viniera Javier García Arevalillo cada martes a hacernos una recomendación. Pues ya está por aquí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui...
Yo también fui delegada de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Todo tiene su momento.
Como el momento Samsung en El Corte Inglés, porque hasta el 23 de febrero tienes un 20% de descuento adicional en todos los televisores, barras de sonido...
Y en electrodomésticos Samsung.
Con las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Vive el momento Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncar, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. ¿El Día del Hijo qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Sabías que ya existen molinos eólicos flotando en mitad del mar sin estructuras fijas? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La sangre es el único conocimiento que necesita. Si quiere la verdad, solo se encuentra en la sangre. Y la encontraré.
Pues sí, es martes y toca hablar de series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Hoy viene con una de las series que más han dado que hablar en las últimas fechas. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Es una historia que, pese a haber sido contada recurrentemente, han conseguido darle una vuelta muy sorprendente. Aunque, si me permites, primero hay noticias muy relevantes esta semana para los seriéfilos en forma de estrenos y, sobre todo, de trailers.
Venga, voy a decirlo.
Es ese coro ruso.
Por favor. Es que en realidad no hay palabra, ¿verdad?, en este tráiler. Son imágenes y música.
Es la música y el ambientillo, vale. Y las imágenes.
Bueno, pues eso. La cuarta temporada de Stranger Things, señoras y señores, que ya ha publicado un tráiler y que además ha decidido cerrar directamente ya todas las elucubraciones sobre el final de la tercera temporada.
Sí, han ido sobre seguro. Sí. Si no quedaba claro con esa escena después de los créditos al final de la anterior temporada, ahora ya no hay discusión. Hopper está vivito y coreando. Aunque hay malas noticias. Uno de los guardias rusos que le vigilan es Jack en Hagar.
Madre mía. Bueno, difícilmente iban a prescindir de un personaje que para muchos es el corazón de la historia, ¿no?
Sin duda, sin duda. Esto no es Walking Dead o Juego de Tronos.
Y hay otra gran novedad, esta vez en forma de estreno.
Escobar. Cali. Ya no la van a rifar los colombianos. Ahora me toca a mí.
Bueno, alguien en las plataformas sabía que Fernando de Aros iba a pasar 2 días visitando narcosubmarinos y han estrenado una serie a la altura de la temática.
Bueno, podemos decir que este ya es todo un clásico también, aunque ha pasado a ser otra serie. La temática sigue siendo la misma, no sé.
Sí.
Estamos hablando de...
De Narcos, claro, México, de Narcos, sí, segunda temporada.
Exactamente.
Yo sinceramente la esperaba porque ya lo comentamos en su momento cuando ves este reboot con la historia de Kik Camarena. Ahora vamos a ver la espiral de venganza y violencia que desencadenó Estados Unidos tras su muerte y han puesto al frente a un actor que a mí me encanta, el protagonista de Godless, entre otras producciones.
Bueno, ya hemos cubierto nuestro boletín de noticias, sí. Por hoy, si te parece, vamos a volver a la serie que nos ocupa. Uh-huh. Debo decirte que de entrada una de vampiros, no sé, ¿eh? No sé, Javier, ¿eh? Mira, no sé si me apetece.
Yo llevo ya dos series de vampiros que empiezo sin ningunas ganas y consiguen sorprenderme para muy bien.
Bueno.
La primera, que un día comentaremos, pues es otro estilo, es Lo que hacemos en las sombras. Y esta Drácula también me ha sorprendido mucho.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, entonces Drácula, la serie que nos ocupa, ¿ha respondido a tus expectativas?
Ha hecho algo más. Ha vuelto a poner al vampiro a la altura del relato original de Bram Stoker. Me pasó al principio como al pobre Johnny Harker, uno de los protagonistas de la serie, que va al encuentro de Drácula como iríamos cualquiera hoy al encuentro de Edward Cullen, sin ningún tipo de miedo o aprensión.
Señor Harker, por favor, debe llevarse esto.
Es muy amable, gracias, pero no puedo hacerlo.
Insisto.
Gracias.
Lo necesitará.
¡Chofer! Lo lamento, pero parece que estamos a cierta distancia del castillo.
Es lo máximo que nos acercaremos.
Ese doblaje, por Dios. No lo había escuchado.
Claro, es que los que estáis acostumbrados a verlo todo en versión original, pero te digo una cosa, luego cuando lo ves con imágenes no resulta tan extraño, bueno, ¿eh? Bueno, es verdad que cuando escuchamos aquí el sonido parece más raro. Bueno, en cualquier caso se entiende que a este pobre hombre no le van bien las cosas.
No, porque a diferencia de las adolescentes en los pueblos nevados de Estados Unidos, Harker se encuentra con un vampiro de verdad. O sea, lo que sigue es del tono de la novela original o de una entrevista con el vampiro, pero con un punto de cuasi humor, de ligereza, que para mí ha sido la principal sorpresa en este género. Porque lo que sucede es para pasar miedo, pero nos sentimos como Sister Agatha, la protagonista, que afronta todo con una cierta indiferencia, con un desparpajo que sorprende, como si lo estuviésemos viviendo a través de una novela.
Madre Superiora, bajo ningún concepto invite a esa criatura a entrar.
No es una tentación a la que tenga que resistirme. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto?
Nos están atacando fuerzas de la oscuridad.
¿Por qué iban las fuerzas de la oscuridad a atacar un convento?
Serán sensibles a nuestras críticas.
Pero vamos a ver, porque me estoy quedando un poco descolocada, a ver si lo entiendo. Es un vampiro de verdad, de los que dan miedo, como en su momento fue Brad Pitt o Tom Cruise, pero no es una serie de terror.
No, aunque insisto en que no suceden cosas agradables, y dejémoslo ahí.
Vale.
Parece querer mofarse un poco de la deriva cuasi cómica de los vampiros, pero devolviéndoles a su estatus. Y eso pasa por recuperar las originales reglas del libro de Bram Stoker, ¿no? Que Drácula no puede entrar en un lugar si no es invitado, que teme a la cruz, al sol, a la Eucaristía. Etcétera,
a lo típico,
etcétera.
Vamos, a lo de la novela original, vamos, al Drácula, a Drácula. De hecho, la protagonista, además de Drácula, ¿es una monja o me ha parecido entender eso?
Sí, de hecho es la salsa de la serie. Sus interacciones, sus diálogos, esa gran partida de ajedrez que parecen jugar en todo momento. Creo que es lo mejor de la serie, con mucha diferencia.
Oh, ningún vampiro puede entrar en una morada si no se le invita a ello y no estaba muy segura.
¿Un vampiro?
¿Ha abierto la verja sin estar segura?
¿Un vampiro?
Oh, el hierro no iba a impedírselo, lo hubiera despedazado cual astilla.
O la hubiera despedazado a usted.
¿Desde ahí fuera? Imposible. Pero ¿qué se lo impide ahora? ¿Una emoción? ¿Una fuerza? ¿Es físico o mental? ¿Por qué necesita una invitación?
¿Espera que se lo diga?
Oh, ni siquiera espero que lo entienda. Una bestia puede seguir las normas, pero no espero que las entienda.
Bueno, Javier sigue sin sentirse cómodo con el doblaje. Lo noto. Pero
es
bueno,
que,
eso
es
lo
es
que hay.
Los actores en general lo hacen muy bien. Y además hay mucho juego con los acentos. Y lo voy a dejar ahí también.
Vale,
hay
vale,
mucho
así.
Tema. Detrás.
Oye, pero sí que te tengo que preguntar una cosa. ¿Por qué nos siguen fascinando estas temáticas de zombies, de vampiros?
Sí,
este tipo de temas.
Hay otra cosa que me encanta en esta serie, que es que da la respuesta a esa pregunta de una forma velada y sobre todo inesperada. O sea, a través de uno de los personajes, de quien dice el propio Drácula que lleva 500 años perfeccionando. Ese personaje es sorpresa, una Instagramer en el mundo actual. Porque sí, en la serie viajamos a dos épocas distintas, al fin y al cabo Drácula es inmortal, desde 1897 a la actualidad. De una forma interesante, en el tercer y último capítulo parecen responderse estas y otras preguntas de Sor Agatha. En algún momento, de hecho, no sabemos si estamos ante la caza de un monstruo o ante la pura exégesis de la obra de Bram Stoker.
Pero fíjate, vampiros e instagramers, vaya mezcla sorprendente, ¿no?
Y que tenga sentido, o sea, y es que además lo tiene. Ambos son Dorian Gray, aterrados ante la muerte, con una pretensión constante de inmortalizar todos sus momentos, pero hastiados de la vida. De hecho, viven más las vidas de los demás que la suya propia. Son pura fachada, pura frivolidad. Y en ese sentido, la serie es muy honesta y muy original.
Uh-huh. Bueno, pues dicho así, sí que parece que tiene interés la
cosa.
Tiene
mucho interés. O sea, merece la pena dar una oportunidad a quien sea amante del género y quiera ver cómo se
Además,
va
son,
más
son
allá.
Son pocos capítulos, ¿no?
Son tres capítulos. ¿Cómo tres? Solamente. ¿Tres?
Mini,
es miniserie.
Miniserie.
Ojo, de una hora y media cada uno.
Muy
o sea,
bien.
Que estamos ante tres mini películas, además, de hecho, muy bien separadas. Y que yo creo que responden a una tendencia que vamos a ver cada vez más, que es esa mini-mini-miserie.
Y se titula así, Drácula, tal cual. No tiene ningún otro subtítulo
adornos,
ni nada,
no
sin
falta.
Adornos. Bueno, pues nada, los amantes del género aquí tienen, que los hay, y muchos,
lo sé.
Una nueva propuesta que además a Javier le parece interesante.
Sí, sí, es volver a enterrar Crepúsculo.
Oye, por cierto,
de una vez por todas.
¿Qué le ha parecido el tráiler de Stranger Things?
Bueno, a mí es que...
Es que son muy especialistas.
Se me ha erizado el vello.
Hay que reconocerlo también en hacer trailers.
Sí,
las cosas
son
como
muy
son.
Es
son
que
muy
además
buenos,
a mí
buenos.
Ya con coros rusos ya me tenías.
Javier García de Valillo, gracias.
Muchas gracias,
Buenas
Pilar.
Tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben.
O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TA en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Resulta que te contamos que el actor Orlando Bloom se puso un tatuaje con el nombre de su hijo Flynn en morse y se equivocó, puso un punto de menos y entonces en vez de Flynn ponía Frin. Y de ahí hemos partido para hablar contigo de tatuajes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues estamos aprendiendo mucho sobre los tatuajes. Por ejemplo, tenemos aquí un oyente que está a punto de hacerse su primer tatuaje diseñado por él. Y lo que quiero contar en ese tatuaje es lo que significa su pasión por el carnaval de Cádiz. Entonces ha diseñado una especie de caligrama semejando la forma de una guitarra con una frase que canta una de sus comparsas preferidas.
Casi,
es bonito.
Casi nada,
sí,
¿eh?
Sí, 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 mucha imaginación.
Con mucho significado, ¿eh?
Hay mucha gente que además ya diseña sus propios tatuajes porque, claro, el hecho de decidir qué te haces... Eso ya es complicado. Es el primer paso antes de hacerte un tatuaje, claro, y no siempre encuentras una respuesta. Bueno, para este otro oyente también es su primer tatuaje.
Buenas tardes a la gente, gente. Todavía no tengo ninguno, pero tiempo al tiempo, porque por lo pronto en mayo mi pareja y yo vamos a hacer de regalo de cumpleaños, nos vamos a hacer un tatuaje y que significa mucho para nosotros. Pero la idea es hacerme una manga es tatuarme el brazo entero. El Minion no es mala idea y he visto unos cuantos de Toy Story que también me molan. O sea, que lo más seguro es que vaya con cosas así.
O sea, vamos a ver, es el primero y se va a hacer la manga entera.
Sí, sí, sí. Bueno, se va a hacer uno romántico con su mujer, dice, con su pareja. Y luego ya la idea es llenarse el brazo entero, pues fíjate, de Toy Story o los Minion.
Bueno, cada uno lo que le apetece.
Desde luego. Bueno, Ángel es un tatuador que nos comentaba, bueno, que él recomienda, dice, tatuarse algo que tenga significado para nosotros. Y también nos dice, por cierto, que los tatuajes en pareja son un error... Y que a la gente que aprecia, dice, no les dejo que se hagan tatuajes juntos.
Por lo que pueda pasar.
Exactamente. No quiero decir nada. Y vamos a escuchar ahora otra reflexión importante, en este caso de un padre.
Pues mira, yo no me iba a tatuar nunca en mi vida. Tengo 56 años y claro, resulta que mi hijo se hizo tatuador. Pero claro, llegué una mañana que me levanté y pensé, mira, mi hijo es un artista y tatúa muy bien. Digo, si fuera artista de cuadros, no iba a tener yo un cuadro de mi hijo en el salón de mi casa. Y así lo hice, me tatué un tigre en el hombro, que era, me llaman el tigre, algo tenéis de mesa. Y fue dicho y hecho, me cogí por banda y me tatuó.
Pero que me encanta la reflexión de este padre, ¿sí?, lo que ha dicho. O sea, si mi hijo fuera artista o pintor, no tendría un cuadro suyo en casa. Pues uh-huh, nada, es tatuador. Tengo que tener un cuadro en mi cuerpo, de mi hijo, y ahí está, el tatuaje, sí señor.
Y nos ha mandado el tatuaje del tigre y es súper bonito, la sí, verdad. Es que cómo tatúa al niño, ¿eh? Enhorabuena.
Pues eso, enhorabuena,
y
sí.
Y seguro que no será el primero, porque lo que estamos comprobando esta tarde es que con esto de los tatuajes es ponerse, oye, y no parar.
Buenas tardes a gente. Pues yo empecé hace 4 años a tatuarme porque tenía miedo, de hace 31, y tengo ya el brazo derecho entero, el antebrazo del izquierdo, la mano del izquierdo, la pierna derecha, el brazo izquierdo tengo una frase dedicada a mi padre, en el brazo derecho tengo una calavera mexicana que significa recuerda a mis difuntos, con 5 rosas que son cada uno de mi casa, una golondrina llenando un lazo contra el cáncer de páncreas y en la pierna la fecha de mi sobrino y la hora y su nombre cuando nació. Buenas tardes a todos.
Bueno, pues muy bien, estábamos preguntándonos aquí qué parte de tu cuerpo te queda sin tatuar, ¿no?
Fíjate, con fases dedicadas, tengo una fase en el brazo dedicada a mi padre, luego ¿sí? tengo, pero además es que piensan en todo.
Sí, sí, sí. Que no se quede nada fuera, ¿eh?
Exactamente.
Es como el mapa de tu vida, puesto en tu propia piel, en tu cuerpo.
Sí, sí. Y bueno, es que también hemos comprobado esta tarde que no todos los tatuajes son iguales, ni todos significan lo mismo.
Tengo tatuada una cruz de la Orden de Santiago en la pierna derecha.
Yo llevo tatuado en el cuello el murciélago del centenario del Valencia Club de Fútbol.
En la espalda llevo al obezno y en el gemelo de la pierna derecha tengo dibujado a Leónida.
Escuchaba la noticia que daban sobre el tatuaje de Orlando Bloom y yo tengo tatuado, al igual que él, el nombre de mis hijos, pero lo tengo en lenguaje élfico.
Yo llevo las dos piernas tatuadas. La de la derecha me hago tatuajes de cosas que han marcado mi vida. Y en la izquierda me hago todas las tonterías que me gustan.
Bueno. Las tonterías que me gustan. Un álbum de
la
cromos,
derecha
dice.
Para una cosa, la izquierda para otra. Esto es un mundo alucinante. Y ya lo de lenguaje élfico, ¿dónde se aprende el lenguaje élfico? Yo después de hoy tengo que aprenderlo.
Pues fíjate.
Estoy alucinada.
Organización. En esto de los tatuajes es como todo. Si te vas a tatuar todo el cuerpo, hay que ser organizados.
Sí, lo bueno en un sitio, lo malo en otro.
Exactamente, ¿eh? y por fases. Aunque fíjate, yo creo que por cantidad y por lo original, también nos vamos a quedar con este último mensaje.
Buenas tardes, yo llevo 53 tatuajes en el cuerpo. El primero me lo hice en España con 18 años y llevo 53 no por nada, sino porque me he hecho cada uno en un país diferente. Como he estado en 53 países, pues llevo 53 tatuajes. Una pizza en honor a Italia, un canguro por Australia, aunque me iba a hacer un koala, pero me hice un canguro. El Big Ben por Londres y así sucesivamente, en todas las partes de mi cuerpo.
¿Y la Torre Eiffel también?
¿Seguro?
¿Y el Empire State entero, por
¿seguro?
Ejemplo?
¿Seguro?
A lo mejor
¿seguro?
En toda una pierna. En fin, la de cosas que hemos aprendido esta
sin
tarde,
duda,
¿eh? De los tatuajes.
La foto de hoy no es de ningún periódico. Está en mi móvil, la he tomado mientras andábamos de aquí para allá entre los caminos que llevan de Pontevedra a la Ría de Arosa. Es la imagen de una encrucijada de sendas gallegas en una mañana que amaneció sin sol y en la que levantó la niebla. Dos caminos se encuentran a la salida de un pueblito y en medio se yergue un cruceiro. Se yergue sobre 4 escalones llenos de verdín y luego está el pedestal y luego hay una columna muy fina y luego arriba está el Cristo con los brazos muy abiertos. Un brazo hacia un camino, el otro hacia el otro. Abrazados están los dos caminos. Las sendas, los caminos, son testamentos, legados humildes sin nombre. Los caminos son la tradición. No se acuerda a nadie de quién fue el primero que lo transitó. Nadie recuerda quién mantuvo el camino abierto durante siglos. Si acaso hay memoria del último alcalde que buscó un puñado de votos mejorando el camino. Los caminos son la tradición y la tradición no es cosa del pasado. Si el camino viejo no es utilizado por viajeros nuevos, en 2 primaveras lo cierran las zarzas. ¿Cuántas sendas no se habrán malogrado por dejar de usarlas? Los caminos son tradición porque son presente, porque alguien los pisa, porque alguien los abraza.
Minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de artistas en piel y de rías y caminos, una tarde de COPE y sobre todo siempre una tarde de radio. Y la radio continúa ahora con la linterna de Ángel Expósito.